Espacio Cigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
Carlos Ramírez
e Iraiza Mateo.
Como estamos en proceso de política y el año electoral, hay algo interesante. Carlos, el PRM está preparándose para las primarias en octubre y tenía un debate. ¿Cómo fue eso?
Mira, es un debate, primero un debate interno, o sea que no es que estaban debatiendo mucho, piensan muy parecido los candidatos, pero un personaje, y digo un personaje, porque por lo menos resaltó y no en un aspecto positivo, y fue el precandidato Nacho Chávez. ¿Y por qué resaltó? Porque él lo único que sabía era que él estaba ahí, o sea, todas las preguntas, él respondía una cosa que estaba como que, ok, cualquier gente que tú le preguntas en la calle te dice eso. Y igual le preguntaron por qué él quería ser diputado, él respondió una cosa tan genérica que como que tú te das cuenta, ok, primera vez que a él le preguntan por qué quiere ser diputado, parecería.
O sea, él solamente se presentó.
Sí, sí.
Él no tenía idea de nada.
Él parece que yo le dijo que él podía aspirar a diputado y él está aspirando.
O sea, él solamente aspira. Él nada más llegó. Muy bien.
Sí.
Muy interesante.
Y le está diciendo que él solamente aspira, me recuerda a mí, al flamante candidato de la oposición en el 2020. Bueno, de lo que ahora son oposición, parte de la oposición.
Bueno, ahora la oposición quiere decir que rescatarnos. Ahora, yo no estoy tan seguro de que ellos no estén rescatando.
¿Pero qué es lo que van a rescatar? Pregunto.
Sí, ¿y quiénes?
Pregunta seria, ¿qué es lo que van a rescatar?
Buena pregunta. Saludos y bienvenidos a República 21. En la anterior entrega estábamos conversando de cuentas, ¿no?
Estábamos hablando de la Cámara de Cuentas y sobre el juicio y el proceso que se le está llevando a los miembros, que fue declarado en un caso fue declarado inadmisible, y en este en la Cámara de Diputados, en el otro pleno, no se han puesto de acuerdo sobre si van a procesar judicialmente a los miembros de la Cámara de Cuentas por irregularidades.
Sí, y tremendo ese tema que hemos tenido una y otra vez con la Cámara de Cuentas, la necesidad sí. Que se necesita de reformar y reformar realmente la ley, no darle como un maquillaje como le están dando en la propuesta actual. Y hoy, esta entrega va a ser interesante porque hay una encuesta que tiene que ver con la juventud y Ángel y la parte política.
Sí, claro. Los medios de comunicación se hicieron ecos de los resultados de un estudio que tiene mucha relevancia, especialmente para las personas que manejan y analizan datos estadísticos sobre la población dominicana. Este informe se llama El votante joven dominicano y su impacto en la consolidación de la democracia. Ese estudio se realizó con el patrocinio de la Asociación de los Jóvenes Empresarios, ANJE.
Qué interesante eso. ¿Y cuáles son los temas que abarca ese estudio?
El marco de estudio es bastante amplio porque abarca renglones muy diferentes, como el nivel socioeconómico de los participantes, los problemas que los afectan más, a qué se dedican los jóvenes, cuál es su nivel de participación política, su opinión sobre la democracia y los políticos.
Vamos a comenzar entonces con el nivel socioeconómico. ¿Cómo se encuentra la mayoría de los jóvenes?
Según los datos de esta encuesta, el 47.8% de los jóvenes dominicanos tiene un ingreso menor a 30,000 pesos. Y el 50.3% cubre la totalidad de sus gastos, mientras que un 26.3% lo sostiene parcialmente. Y el 47.7% son jefes de hogar. Es decir, se puede resumir que la mayoría de la población joven es independiente económicamente, son cabezas del hogar y que tienen ingresos muy bajos. En cuanto a la educación, el 61.3% terminó sus estudios de bachillerato, el 20.9% terminó una licenciatura universitaria y el 10.5% tiene estudios de posgrado o maestría. Sobre la situación laboral de los jóvenes dominicanos, el 74.9% trabaja permanentemente como empleado y el 20% está desempleado. Como se puede ver, el joven dominicano promedio tiene un empleo de ingresos bajos, un nivel educativo de bachillerato, o sea, no están en la universidad y son jefes de hogar.
Algunas personas dicen que los jóvenes son apáticos a la hora de votar, que no les interesa. ¿Cuál es la participación electoral del joven dominicano, Elaiza?
Este informe nos revela que, tomando en cuenta las elecciones del 2020, el 75.9% de los jóvenes votó en las elecciones presidenciales, el 60.3% en las congresuales y el 58.2% en las municipales. Con estos datos y estos resultados, se puede decir que la mayoría de los jóvenes sí participan en las elecciones, porque el porcentaje de abstención es bajo, como se puede ver. La abstención electoral es de un 24.1% en las elecciones presidenciales, y la causa de la abstención es principalmente el desinterés y la falta de tiempo.
En estos tiempos se habla demasiado de ideología política, lo progresista, los conservadores, los de centro. ¿Cuál es la ideología política del joven dominicano?
Contrario a lo que se puede pensar, y eso es un dato muy interesante, la mayoría de los jóvenes dominicanos no tienen ninguna ideología ni se definen por ningún partido político. El 60%, el 60.4% no reconoce sus propias ideas políticas, o sea, no tiene una ideología definida. El 24.7% restante dice que sí tiene ideología. El 28.3% de ese 24.7%, el 28.3 se identifica como progresista, o sea, de izquierda, el 15.9 como conservador y el 10.5 de centro. Y también tenemos que resaltar que el 73.1% de los jóvenes dominicanos no está afiliado a ningún partido político. Cuando se le pregunta a los encuestados qué les influye para votar, cuál es su motivación, el 41.8% responden que la toma en cuenta las propuestas de los candidatos y el 25% el cambio de los dirigentes.
Ya se toman en cuenta las propuestas de los candidatos para votar. ¿Cuáles son los problemas que más les preocupan a los jóvenes?
Como se ha visto en otros estudios y en otras encuestas, la principal preocupación de los jóvenes es la inseguridad ciudadana con un 44.9%. Seguida de los problemas de la educación y la salud con un 41.7% y un 32.3% respectivamente.
Un tema importante es la alta intención de los jóvenes de emigrar. Muchos se quieren ir del país. ¿Qué dice el estudio sobre ese problema?
El informe confirma que la intención de los jóvenes de salir del país es bastante alta, porque de los encuestados el 66.1% desea de emigrar por la falta de oportunidades laborales, el desempleo y los bajos salarios que reciben con su educación. La única forma de reducir esta situación, este deseo tan grande de emigrar, es mejorando la educación y generando mayores empleos con mayor calidad. El estudio de la ANGE llegó a la conclusión que se necesita informar a los electores jóvenes sobre las propuestas de los candidatos, realizar debates y que se hagan campañas que se enfoquen en los problemas más importantes para la juventud, que son la inseguridad, el desempleo, la falta de educación y la falta de salud.
Bueno, esperemos que por lo menos en este año electoral, hasta el año que viene, entre los debates que se van a hacer y los diferentes candidatos que se resultarán electos en las primarias, desde ya vayan armando páginas, que ya que le van a llegar a los jóvenes, que los jóvenes van a tener una incidencia importante en las elecciones, usen las redes sociales para tener alcance, que tengan propuestas, porque o sea, estamos viendo en el estudio que los jóvenes están buscando y leyendo las propuestas, o sea, les interesa sí. Gente con propuestas, sí. Entonces, sí. Esto va más allá de que tengo buenas intenciones, sino como que, ok, tú vas a un cargo, entonces pon tus propuestas según a lo que tú vas. porque los jóvenes estamos leyendo, estamos interesados en que tú nos digas, o sea, qué tú vas a hacer y cómo lo piensas hacer. Así que tienen la oportunidad, si quieren conseguir el público joven, como digo, de hacer los debates y publicar las propuestas en las diferentes redes y plataformas, para que aprovechen eso para captar el público joven, que la abstención sea menos y ver hacia dónde tiran los tiros.
Y también para que los jóvenes se puedan motivar también para participar más en la política.
Claro.
Y para tratar de hacer algo dentro del país y que se reduzca esa necesidad de irse, migrar, sí, a otros países.
Correcto.
Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo.
En la pasada entrega hablamos sobre el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, en donde se plantea una regla fiscal. El día de hoy hablaremos sobre una agrupación que está en boca de muchos últimamente.
¿No será los BRICS de lo que tú pretendes hablar?
Ah, sí, yo he leído algo de eso. ¿Qué son exactamente, Carlos?
Los BRICS son una organización que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Cabe señalar que Sudáfrica se une en el 2011. Este grupo originalmente no lo integra la idea de que fue una organización o foro, sino era una forma del economista Jim O'Neill para agrupar los principales mercados emergentes. Jim, que era economista global de Goldman Sachs, planteó su ensayo Building Better Global Economics, BRICS, construyendo mejores ladrillos económicos globales, haciendo un juego de palabras entre el acrónimo originado de Brasil, Rusia, India y China y el vocablo inglés BRIC, que significa ladrillo. Este término fue acogido rápidamente por analistas y académicos internacionales, pues resumía un concepto oportuno, el de los países más poblados, con economías ascendentes, una clase media en proceso de expansión, un crecimiento superior a la media global y potenciales herederos del poder económico ilimitado de los miembros del llamado G7. Que son Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá. Más o menos, eso es lo que tú podrías leer en Wikipedia de los BRICS. Ahora, cabe señalar que como foro empiezan a organizarse luego de la crisis subprime, en donde lograron no ser tan afectados como los otros países del G7.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo ven como contraparte del G7?
Buena pregunta. Lo primero es que, a excepción de Rusia, que fue expulsada del G8, que pasó a G7, luego de su invasión a Crimea, los demás países se sentían marginados de la infraestructura internacional. Entonces, mucho del discurso que los empuja es la famosa aspiración de un mundo multipolar. Por ejemplo, tiene Brasil, China, India, Sudáfrica fuera del G7. Solo China y Rusia son parte del Consejo de Seguridad. En el FMI, el papel de la India y China son muy limitados. Pero tenemos que recordar que G7 es el grupo de las naciones industrializadas con mayores economías de mercado, desarrolladas y con democracias liberales consolidadas. Cuando Rusia era parte, le estaban dando una oportunidad para que aspirara a llegar a ese nivel siendo parte de una nueva infraestructura económica y política luego de haberse disuelto la Unión Soviética. Ojo, dicho por Clinton incluso, se le ofreció entrar a la OTAN. A menos de la perspectiva estadounidense, el ánimo era convertir un antiguo adversario en un aliado. China, por su sistema político, es difícil dar un espacio en el G7, también porque aún le falta para llegar a un nivel de país desarrollado. O sea, la economía ha crecido mucho, pero todavía, si tú lo ves renta per cápita, es un país en vía de desarrollo. Está muy lejos de ser desarrollado. Otra cosa son las disputas territoriales que tiene con vecinos, que no ayudan a un mejor papel global. La India aún está lejos de considerarse un país desarrollado, aunque por su sistema democrático puede hacerse con menos fricciones con las democracias liberales. Pero su economía aún le falta mayor apertura al mundo, ya que aún adolece de mucho proteccionismo, que es el caso que comparte con Brasil. Sudáfrica entra por razones más políticas que otra cosa. Realmente Sudáfrica es un productor de materias primas sin mucho valor añadido. Eso sumado a los índices de corrupción que no parecen dibujar perspectivas positivas para el futuro de ese país.
Pero quizás como bloque económico entre ellos pueda ser un proyecto con potencial.
Primero, habría que definir qué es un bloque económico. Tú tienes uniones aduaneras, como Mercosur, y en este caso no existen conversaciones hasta el día de hoy en ese sentido. También están los acuerdos de libre comercio, pero en ese sentido tampoco se plantea a futuro un acuerdo de libre comercio. Cuando comparamos con la Unión Europea, te das cuenta de lo poco integrado que están esos países en su comercio. China, que es la economía más grande de este foro, sus exportaciones en el 2021 ascendieron a 3.34 billones en castellano, trillones en inglés. De este monto, apenas el 7% se dirigió a los BRICS. ¿Y saben cuál es el porcentaje que tenía China hace solamente Estados Unidos?
10%.
No, 15.9%. Y desde las importaciones, solo el 10.75% es de los BRICS. Para tener perspectiva, Corea del Sur y Japón importan un 15.80%. O sea, países que no son parte de BRICS, China importa más de ellos que de los países que son de... O sea, mira Alemania, el 7.59% de sus importaciones son hacia Francia y el 9.68% de sus importaciones son hacia Países Bajos. Y miren que no compara toda la Unión Europea. Solo tomando un país dentro de la Unión, vemos el grado de integración de Alemania en la Unión Europea. Esto está lejos de suceder con los BRICS, que hasta ahora parece más un foro político que unión de algún sentido, en algún sentido. Hasta el momento, lo más concreto que han hecho fue crear un nuevo banco de desarrollo con aportaciones de capital de países miembros. El tema es que ese esquema compite con iniciativas individuales que ya tiene China y que la India planea construir.
Pero lo de la moneda de los BRICS, que se está murmurando que incluso estaría respaldada en oro, ¿qué hay de eso?
Mira, en un episodio del año pasado tratamos ese tema, en abril pueden buscarlo. Reemplazar el dólar es algo más complicado de lo que es decirlo en discursos retóricos, pero visto más en detalle, sin repetir lo ya dicho en aquel episodio, ¿quién maneja ese banco central? ¿Estarían todos los países dispuestos a renunciar a sus propios bancos centrales? ¿Y estarían los políticos dispuestos a restringirse bajo la regla de patrón oro? Quizás si hiciéramos un ejercicio de ciencia ficción, sería interesante planteárselo, pero en el mundo real no existe tal iniciativa y autoridades monetarias de algunos países del BRICS se han pronunciado en el sentido de que tal cosa... en ese sentido. El ministro de Asuntos Exteriores de la India, el señor S. Jaishankar, en una conferencia de prensa celebrada el lunes 3 de julio de 2023, dijo que la India no tiene planes para una moneda BRICS. Declaró un mes antes de la cumbre que la India podría retirarse de la creación de la nueva moneda. En cambio, la India se centra en fortalecer su propia moneda nacional, la rupia, y hacerla más fuerte que sería la prioridad del gobierno indio, afirmó Jai Kashyap. Yo creo que más claro no se puede decir, y definitivamente ese proyecto sin India no va para ningún lado.
Pero se está hablando de que una lista de países planean unirse al BRICS. ¿No crees que eso puede cambiar el panorama?
Existe una lista que anda circulando. Podemos mencionarlo uno por uno los países. Algeria, que es una economía muy dependiente de las exportaciones de gas y petróleo, y de sus exportaciones, más del 60% son Europa. Y compite por mercado con Rusia. O sea, que al contrario, lo que va perdiendo son relaciones más, que lo va perdiendo ese mercado por relaciones más agresivas con respecto a la Unión Europea. Argentina, con crisis por todos lados y un potencial programa de dolarización si uno de los candidatos gana en las elecciones de los próximos meses. Bangladesh, que casi todas sus exportaciones son de ropa, con destino a Estados Unidos y la Unión Europea. Bahrein, que es una monarquía petrolera muy dependiente de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Bielorrusia, que es una cuasi provincia de Rusia, está manejada por un dictador sin plan alguno de desarrollar el país. Bolivia, con el MAS de Evo y Arce, que incluso se andan peleando. Venezuela, no creo que tenga que explicarlo. Vietnam, que recientemente China, por sus ambiciones en aguas territoriales, no tiene una muy buena relación. Además que anda a la carrera por quitarle mercado de exportación con destino a Estados Unidos, a China. Tú tienes Honduras, que el 78% de sus exportaciones se orientan al norte, Centroamérica y República Dominicana. O sea, no tiene ninguna integración a BRICS. Egipto, que tiene fuertes vínculos económicos con Europa y militares con Estados Unidos. Indonesia, que está bien integrado a China, con más de un 20% de sus exportaciones, pero es una economía que aún le falta mucho por crecer y su estrategia no parece que sea distanciarse de Estados Unidos, mercado donde sus exportaciones crecieron un 43.2% en el último lustro. Irán, que es muy dependiente de China, y Turquía, siendo esto 60% de sus exportaciones. No es complementario en la relación de Brasil, Sudáfrica y Rusia. Cuba, cayendo ese pedazo. Kazajistán, que está girando de su dependencia de Rusia a ser dependiente de China. Kuwait y Marruecos, que son los portadores de materias primas y no parece que en este esté en camino a cambiar ni presentan alta cifra de crecimiento. Nigeria, con todos los problemas que tiene, estará por ver si se aprovecha el bono demográfico a su favor, aunque por su estructura de sus exportaciones e importaciones es de los países de la lista que mejor se acomodan al bloque donde está China e India. Emiratos Árabes Unidos, que es una economía que se va integrando bien a la India y China, pero que aspira a diversificarse en sus socios, y buena parte de sus pertrechos militares son de origen estadounidense. Palestina, no creo que tampoco falta explicar Palestina. Arabia Saudita, que es una monarquía petrolera y está por verse el futuro de este país en un contexto de descarbonización de la economía global impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea. Habrá que ver qué va a pagar una economía que sea tan dependiente del petróleo y que tiene unas instituciones políticas que dejan mucho que desear. Senegal, que es una economía muy poco desarrollada y sus exportaciones son menos de la mitad de nuestro país. Ya se pueden imaginar. Tailandia es un país con mucho potencial para integrar un bloque, pero este está más interesado en venderle más a todos, llevarse bien con todos. Etiopía, que es aún un país muy pobre, pero se lleva muy bien con China e India. aunque poseen problemas internos que podrían poner en riesgo su potencial de crecimiento.
Todos estos países que supuestamente quieren entrar, que están en esa lista, es más como que uno diga la frase, no se evita que usted no va. O sea, toditos tienen problemas y tienen... obviamente, nadie es perfecto en ningún país. Dije que lo último, la última Coca-Cola del desierto, pero obviamente que tú tienes economías más desarrolladas y economías mucho más abiertas que... O sea, que intercambian y que... Y que tú quieres y tú los necesitas y tú dependes de ellos. Pero, ok, si hacemos el ejercicio, ¿qué pasa entonces si juntamos a toda esa gente? ¿Eso no te daría un PIB y un número de habitantes como para ahí, qué sé yo, compensar e irse tú a tú con el G7?
Mira, la última reunión que ellos llegaron, lo que se acordó fue integrar de la lista que parece que acabo de mencionar. O sea, ya ellos dijeron que van a hacer gestiones, no es definitivo, o sea, están en gestiones, ya, o sea, ya se está hablando oficialmente de integrar lo que es Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía. Repito, Argentina. Ustedes saben los problemas que tiene Argentina, y si gana un candidato de los que están en las elecciones, es muy probable que se dolarice. Emiratos Árabes Unidos es ok, pero es un país que está muy dependiente de la ayuda militar estadounidense y le compra. O sea, no es un país que tú vayas a competir, que tenga interés de competir contra Estados Unidos. So, no se duran por ese lado. Tiene Egipto, que como ya le dije, su economía es muy dependiente de la Unión Europea y su Fuerzas Armadas reciben ayuda de Estados Unidos. O sea, ese es el país que va a hacerle ayuda a los BRICS para competir contra Estados Unidos, no me parece. Irán, que es una economía que es un paria internacional y que ya lo que exporta o puede exportar ya lo está haciendo. O sea, ¿qué mayor integración puede tener? Y Etiopía, ya le dije que Etiopía tiene muchísimos problemas. Habrá que ver si Etiopía puede aportar algo. Pero cuando se hacen esos cálculos, al final de cuentas, esos grandes números, la gente se puede sentir amedrentada, como todos sabemos. El diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles. Y considerando las características de los países de la lista, no hacen peso. Además, recordemos que la agenda de los BRICS tiene muchos discursos, pero pocas realizaciones o planes a futuro. Al final, vivimos el área de la innovación, y quienes tienen el liderazgo en este renglón con mucha distancia son los países del G7 todavía. Y ninguno de los países que le acabo de decir que se iba a integrar ahora es un país que es líder en la tecnología. O sea, Irán lo más que produce son drones para vendérselo a Rusia y atacar a Ucrania. Egipto, tecnología no. Arabia Saudita, tecnología tampoco. Argentina, no. Etiopía, no. O sea, la economía se está orientando a la innovación y a la tecnología, la IA, todo eso. Y ninguno de estos países que se está integrando ahora en el BRICS, va a crecer en ese sentido, sino va a estar creciendo en la vieja economía, que es más basada en materias primas de bajo valor añadido.
Pero por fuerza de números no podrían imponerse los BRICS.
Es una pregunta interesante. El principal detalle de estos pronósticos, como el original de O'Neill, es que tienden a dar por asegurado que el PIB per cápita va a confluir globalmente, y que entonces las economías se organizarán en relación a su población. Fíjate que todos estos países de la lista tienen muchas personas y se proyecta que tendrán más.
¿Pero qué tan certeros han sido estos pronósticos?
Bueno, la proyección de los BRICS planteaba que para el 2025 el PIB nominal de China serían 18 billones en castellano. Supera un 10% actualmente, a ese pronóstico China, pero según investigaciones, las cifras del PIB de China están infladas. Entonces hay que cogerlo con pinzas. En India estaban pronosticando un PIB para el 2025 de unos 4 billones, 4.3 billones. Le faltarían 600 mil millones para crecer a ese punto. Habrá que ver si lo va a lograr. Aunque un crecimiento que ha tenido recientemente de un 7 y pico por ciento, indica que puede que sí. Rusia iba a tener un PIB de un billón. Le pasa por el doble, pero eso va anclado a los precios del petróleo. O sea, buena parte del PIB de Rusia es muy dependiente de los precios del petróleo y, como les repito, o sea, el mundo va hacia una economía descarbonizada. Entonces, ¿cuáles son los sectores de tecnología, innovación y cuál es la diversificación que ha tenido Rusia? No la veo. Y intenciones políticas que tiene Rusia tampoco indican que eso vaya a cambiar. O sea, realmente tú puedes decir, bueno, el precio del petróleo va a ondear por acá y el PIB de Rusia va a ser este. Pero más de ahí está muy lejos de los pronósticos que Jim O'Neill tenía pensado. O sea, su curva de crecimiento depende más de cómo va el petróleo. Y tú tienes, por ejemplo, Brasil. Según el pronóstico del 2025, tenía que tener un PIB de 4 billones. Para el 2022 es menos de la mitad de eso. O sea, el pronóstico pifió por la mitad. O sea, dijo que era 4 y el PIB de Brasil es 2 actualmente. Y no solamente es 2 actualmente, sino que la economía de Brasil pareciera estancada desde hace 10 años. O sea, crece, decrece y crece, ¿no? Pero a nivel de PIB per cápita y a nivel de los factores importantes de crecimiento, no parece que esté creciendo, ¿no? E incluso está incrementándose importantemente lo que es la deuda pública. Y ya hablando de Sudáfrica, el pronóstico de Sudáfrica, escuchen cuánto era un 1.2 billones. Al día de hoy, o cerrando el 2022, el PIB de Sudáfrica era un tercio de eso. O sea, ellos dijeron 9 y son 3, para que tengan una idea. O sea, ya se pueden imaginar qué tan certero es el pronóstico. Y si eso hasta el 2025, imagínense el pronóstico que estaban haciendo hasta el 2050. O sea, ya podemos ver que esa cifra no va a ser la que tenía ya pronosticada, ni de lejos. Si vemos la evolución, se recortó sensiblemente la proyección de China para el 2050. Hoy China presenta grave problema. Se está reduciendo su mercado laboral, su fuerza de trabajo por envejecimiento. Nacen menos personas de las que mueren. Y su economía llegó a un punto de estar muy apalancada en deuda para construcción del sector inmobiliario. Y como bien saben, por el caso de Belgrande y otras inmobiliarias, eso se fue al traste. India, digamos que se acerca a lo que se había proyectado, pero existen dudas de que se pueda mantener el ritmo de crecimiento que tiene actualmente. O sea, recordemos que el crecimiento también depende mucho de dónde tú estás partiendo. O sea, es fácil, o no es tan difícil, por decirlo de otra forma, tú crecer de una renta per cápita de $1,000 a $5,000. Y si tú tienes mucha gente, bueno, es un crecimiento económico importante. Ahora, ¿qué pasa luego de los $5,000? Tú crecer a $15,000, o sea, tú crecer de esos 5 mil a 10 mil es mucho más difícil. O sea, eso no se tiene claro todavía si la India va a poder hacer esas reformas para seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento. Brasil, como bien le dije, está estancado desde hace 10 años. la situación de Rusia no es muy diferente. Ahora, y ahora se ha convertido en un rogue state, o sea que las potenciales inversiones, el potencial desarrollo que tiene Rusia y las proyecciones se fueron al traste totalmente. O sea, lo que tiene ahora Rusia es el petróleo que le vendía a Estados Unidos o a Europa, se lo vende a China. Y ya, y ahí no sale realmente. Igual con el gas. Y Sudáfrica se lo estaba quedando, no parece despegar para nada. O sea, no hay un solo dato que tú puedas encontrar en Sudáfrica y decir, ah, mira, este país va para adelante. No, no hay un solo dato.
Yo creo que lo que puede pasar con los BRICS es que las siglas cambien a BRICS y se salga el aire de India. Y lo más que puede pasar es que como India está apostando al desarrollo tecnológico y a traer inversión extranjera a comercializar con todo el mundo, si ellos logran avanzar, pues pueden que se pudieran convertir en el octavo miembro de lo que tenía Rusia ahí. Pero habría que ver si la apertura que ellos están teniendo y la mano de obra barata, o sea, el capital humano, porque a diferencia de China, lo que sí está pasando en el mundo es que India por lo menos está teniendo el capital humano que no está teniendo China. China podrá, hacía un tiempo para atrás, que ok, estaba llenando las universidades y estaban desarrollando mucho y pues ok, estaban al frente de los proyectos de investigación aún en Estados Unidos, pero ya eso cambió radicalmente y tenemos a los indios en muchos proyectos de investigación, en mucho desarrollo tecnológico, tanto fuera de la India como dentro de la India. Entonces, como tú decías, habrá que ver si ellos siguen en su crecimiento económico y siguen innovando, porque si tú tienes el capital humano y tú puedes desarrollar buena tecnología y barata, entonces a los demás países les va a interesar, y a ellos mismos les va a interesar poder insertarse en el comercio mundial para tener tanto turismo como seguir, ok, ven Facebook, móntate aquí, ven fulano y móntate aquí. A mí me interesa que tú seguir creando empleo y yo tengo aquí la gente, ven, móntate. Y así, porque fantástico, pues seguimos desarrollando y eso es lo que yo veo de los BRIC, que eso fácilmente se puede desmantelar y que los demás resuelvan como pueda. India va a seguir haciendo negocio con todo el mundo, porque a ellos lo que les interesa es seguir avanzando ahí, pudieran ellos unirse y ser el octavo país.
Bueno, por lo que se puede ver, esta idea de los BRICS, todavía, aunque es una iniciativa muy buena, le faltan muchos detalles a nivel de política económica para que pueda llegar a una integración real y que los países miembros se puedan beneficiar. Porque en este momento, con la situación económica, especialmente con la guerra, con los cambios de la energía petrolera a las energías renovables, faltan muchos temas para que estas uniones, estos acuerdos puedan llegar a ser algo productivo. Mientras tanto, lo que se ve es que es una buena iniciativa. Esperemos a ver en el futuro si puede llegar a desarrollarse.
Al final, nuestros oyentes pueden responder a la siguiente pregunta en sus casas. ¿Son los BRIC los nuevos ladrillos del mundo del mañana? ¿O es otra bola de humo de políticos que les encantan los discursos rimbombantes? Responda a usted que nos escucha.
Síguenos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast, iVoox como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, @SiguaDigital. Puedes escribirnos a info@SiguaDigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.